Mi nombre es Loreto Lafontaine Salvestrini. Llevo 16 años trabajando en la Universidad del Desarrollo, en Santiago. Actualmente tengo el cargo de directora de operaciones y servicios.
Loreto, ¿en qué año llegas a la Universidad del Desarrollo y quién te contacta?
Llegué el año 2004, me contactó Federico Valdés, que en esa época era prorector y de la universidad y vicerrector económico, porque estaba buscando unos housekeepers.
Ya.
Estaban recién cambiados al campus en San Carlos de Apoquindo. Y bueno, a mí me entusiasmó la idea y vine a una entrevista con él, conversé cuál era mi experiencia. Luego de eso, tuve una entrevista con Ernesto Silva, Bafa Luis. Luego esa grata entrevista, porque la verdad que fue muy grata. Listo, rápido, en 2 semanas la quiero aquí. Y yo feliz, me llamaba mucho la idea.
Loreto, ¿y qué experiencias tenías en este tema cuando llegaste a la Universidad del Desarrollo?
Yo en esa época tenía 33 años, ¿ya? Y igual tenía una experiencia de 9 años de haber trabajado en INACAP.
Perfecto.
En el área de servicios principalmente, y además en la gerencia de adquisiciones. Así que me entusiasmó la idea y dejé esa institución que tanto quiero, porque la quiero mucho, aprendí mucho, mucho, mucho. Bien. Y me vine, feliz.
¿De qué se trata el cargo de housekeeper para el año 2005, cuando llegas a la universidad?
La universidad necesitaba en ese momento ordenar la casa. Se habían cambiado rápidamente, inclusive con algunas obras, no a medio terminar, pero en terminaciones, con alumnos. Muy rápido y veloz, como son aquí, siempre, y querían un poco de orden en la casa. Ya están más grandes, y me vine.
¿De qué se trataba tu cargo de housekeeper para el 2005? ¿Qué había por hacer para esos años?
Bueno, había que ordenar la casa, y ordenar la casa en ese minuto significaba ubicar bien a las facultades, estabilizar los cambios de un campus hacia otro, preparar salas de clase, preparar los jardines, los servicios en sí, servicios de alimentación, los servicios de guardia, servicios de aseo, mantenimiento, ese tipo de cosas. Más bien, muy de a poquito. Lo que yo pensé que era muy de a poquito, y fue todo de golpe y porrazo, muy rapidito.
¿Por qué? ¿Por qué tan de golpe y porrazo?
Porque yo llegué en noviembre, está, entre comillas, terminando el proceso académico del segundo semestre, y había que prepararse para el primer semestre del 2005. Sí. Había diferencias importantes respecto de donde yo venía. Yo cuando llegué pensé que iba a ser muy fácil, porque venía de una institución muy grande con muchos alumnos. En esa época haber tenido 120.000 alumnos y aquí habían al menos 3.000. Pero las diferencias eran importantes. Y Federico me lo dijo. No te creas, porque esto es complejo. En esa época me dijo que era complejo. Y tenía toda la razón.
¿Y tú
era
jamás?
Muy complejo.
¿Tú no te imaginaste que iba a ser así de complejo?
Jamás me lo imaginé, porque la verdad es que cada facultad es un mundo en sí misma. Y cada decano es una autoridad dentro de la universidad y decide cómo desarrollar su propia facultad, cómo desarrollar su planificación académica, con ciertas normas para todos, digamos, transversalmente instaladas, pero cada uno tiene su particularidad y su complejidad, y por lo tanto, en las instituciones grandes eso no se da.
Y cuando tú llegas a la UDD y tú dices estaba todo por hacer, ¿por dónde partiste? ¿Qué partiste haciendo?
Partimos por las cosas más simples, las que se veían más simples, por los servicios básicos, los servicios generales, ordenar los procesos del aseo, los procesos de los guardias, más bien procesos de seguridad, establecer ciertos criterios, documentarlos de a poquito, establecer ciertas normas de convivencia respecto de esto mismo. Luego de eso, hacernos cargo de administrar la infraestructura.
Perfecto.
Administrar la infraestructura, que significaba, o que significa hasta el día de hoy, que esté 100% preparada para la actividad académica. independiente que sea una actividad de pregrado o posgrado, educación continua, lo que sea, siempre tiene que estar check. Y bueno, nos hicimos cargo de incorporar servicios de alimentación, de incorporar procesos dentro de esos servicios de alimentaciones, controles, que no se nos fuera nada. Poder brindar seguridad, además de calidad.
Cuando llegas en el 2005 a la UDD, ¿cuán grande era tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas lo integraban?
Éramos aproximadamente 18 o 20 personas, tanto en el campus de Las Condes, Facultad de Medicina, que también fuimos incorporando de a poco el campus de Fray León y el campus de San Carlos de Apoquindo. Éramos bastante menos que hoy día somos 80 personas, y dentro de las principales áreas de mi unidad está el área de mantenimiento, el área de operaciones, servicios generales, ceremonias y eventos, infraestructura.
Ya. Loreto, y cuando llegaste a la universidad, volviendo al 2005, ¿qué era lo que te quitaba la mayor parte del tiempo de tu trabajo como housekeeper?
Los detalles.
Ya, ¿cómo cuáles?
Mi tiempo en un principio fue muy dedicado a los detalles y a entender el concepto que tenía Ernesto Silva del funcionamiento de los campus, especialmente este campus nuevo, que estaba nuevito, y de Federico también, porque la verdad que los estilos son muy parecidos a mi forma de ver. Tanto así que yo no podía entender cómo el rector me llamaba por teléfono, yo partía rauda, llegaba a su oficina y me decía, vamos a la terraza. Bueno, partíamos a la terraza y me decía, mira el jardín, qué lindo está Loreto, pero mira ese árbol porque está con la punta chueca y tiene unas hojas quemadas. ¿Podemos revisarlo, por favor? Por supuesto, la amo, y yo no podía entender cómo el rector se preocupaba de ese tipo de cosas. Es más, o me llamaba por teléfono, o me pedía que fuera a su oficina, y me decía, Loreto, fíjate que en el segundo escalón, en el edificio de aulas, a mano izquierda, está trizado. ¿Te puedes preocupar de eso, por favor? Entonces, poco a poco fui comprendiendo que el nivel de detalles que les importaba era mucho. Lo cual a mí me acomodó mucho, me gustaba ese nivel de detalle. Para los baños, para los espejos, para los pasillos, para la silla, para todo. Pero también una cosa muy, muy importante, creo yo, es que Ernesto era tremendamente austero. Le gustaba la eficiencia, pero tampoco le gustaba derrochar plata, para nada. Para nada. De hecho, la última persona que remodeló su oficina o que tuvo cambio de muebles de oficina fue él, en la universidad. Cuando llegué, todos teníamos muebles de eucaliptus y poco a poco nos fuimos poniendo un poco más acorde a las nuevas épocas. Fuimos cambiando estándares de las oficinas, del tipo de muebles, de que fueran más ergonómicos. También preocupándonos de la estética, porque de verdad a Ernesto le gustaba, se preocupaba mucho la estética. Este ejemplo del arbolito y de las fisuras que encontraba era porque sí le importaba. Bueno, fuimos poco a poco modificando los estándares de oficinas, por ejemplo. Siempre primero las salas de clase y las aulas, eso primero. Y los espacios comunes de los alumnos primero. Bueno, y cuando nos tocó el minuto de empezar a mejorar los estándares de las oficinas, los colaboradores, él fue el último. Mira. Él no quiso ser el primero, el último. No me importa, no hay apuro.
Loreto, tú en algún momento comentaste una anécdota del primer día de clases en el nuevo campus con Ernesto y las cortinas.
Ay, sí.
¿Cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, yo ya llevaba pocos meses, llevaba 4 meses, y haciéndome un poco cargo de toda el área operativa y de servicios de este campus, bueno, de Las Condes y Medicina también, pero principalmente acá era un foco de preocupación. Bueno, me ocupé del mobiliario, de los sistemas de sonido, de los sistemas de audio, de las proyecciones. Bueno, y llegó el primer día de clase, marzo, primer día hábil de marzo, y de repente veo que viene Ernesto, el patio de aula, y me dice... ¿Y las salas de clase? Ernesto, están impecables. ¡No! ¡Las cortinas! ¡Las cortinas! ¡Está lleno de sol! ¡No se puede proyectar! ¡Todo lo que hiciste no sirve de nada! Y así fue, tenía toda la razón. Nunca me di cuenta de las cortinas pajarito nuevo. Y bueno, yo creo que a la semana tenía la universidad con cortinas completas, porque la verdad que era súper importante y no me había fijado en ese tremendo detalle.
Loreto, ¿cuál era la filosofía de trabajo de la Universidad de Desarrollo para esos años? ¿Había algo que, en que se viera que el germen de algo que explicara los años después la fuerza que tomó la Universidad de Desarrollo? ¿Y si ha cambiado esa filosofía con los años?
Yo te diría que, por lo menos desde esta vereda, de mi lado, primero que nada, cero falta. Cero falta. No hay espacio para errores, porque las consecuencias de los errores son grandes, por chico que se vea o por pedestre que sea el tema. Lo otro que a mí me impacta es la velocidad y la rigurosidad con que se trabaja en la universidad. Y eso no ha cambiado nada en estos 16 años para mí, en absolutamente nada. Las cosas tienen que hacerse en forma rápida, rigurosa, oportuna y bien hechas. En eso no ha cambiado nada.
Loreto, a ti te ha tocado trabajar con dos rectores, con don Ernesto y con actualmente con Federico Valdés. ¿Ha sido muy distinto el estilo entre ellos?
Mira, el estilo entre Ernesto Silva, Federico Valdés, por supuesto que tiene sus diferencias, pero hay cosas que las tienen muy marcadas y a mí me hace recordar tiempos pasados. La forma de trabajo que tiene Federico Valdés como rector. Ernesto, como lo dije hace un ratito atrás, era muy riguroso y era muy detallista.
Yeah.
Bueno, pues Federico es muy riguroso y muy detallista también. Me acuerdo que en una oportunidad estaba haciendo compra de sillas para muchas aulas en alguna de los edificios que habíamos construido, teníamos que instalar el mobiliario, y yo por supuesto que hago una licitación, traigo un montón de sillas para probarla, y bueno, Federico va y me dice, ¿y las sillas? Ah, aquí están. ¿Las probaste? Por supuesto, están todas probadas. ¿Y cuál seleccionaste? Esta. ¿Y cómo las probaste? Y bueno, yo me sentaba en la silla con mi equipo, las probamos, nos dábamos vuelta, probamos el brazo, la derecha, la izquierda, el cuaderno, etcétera, como si fuéramos alumnos, y me dice, no, error. Así no se prueban. Y pescó la silla y me dice, así se prueba. Se subió a la silla, se subió a la paleta, dio vuelta a la silla por un lado, para el otro, bien proa, así se prueban, pues. Son con nuestros alumnos y no pueden fallar. A ese nivel de detalle, un rector revisando silla, bueno, sí, aquí se da. Un rector mirando el jardín y revisando cómo están sus árboles, sí, aquí se da. Cómo están las plazas, se da. Absoluto, mucho detalle, sí. Eso nos ha hecho copiar el modelo.
Claro,
obviamente claro. Que uno tiene que copiar el modelo, si a eso nos llaman, y estamos en eso todos los días, viendo los detalles.
Loreto, en todos estos años, tú has ido creciendo en responsabilidad, en el fondo, y muy pronto, después de llegar, empiezan con las construcciones. En el 2016 deciden construir el gimnasio. ¿Y cómo te involucraste tú en ese proceso? Y si supusiste que tu rol de housekeeper iba a implicar todos estos nuevos desafíos.
No, nunca pensé que mi rol de housekeeper iba a tener la metamorfosis que ha tenido, digamos. Partí involucrándome en una obra pequeña, en la construcción del gimnasio de la universidad, que bueno, hoy día debe ser el doble de lo que fue en esa época, o el triple. Y poquito a poco, porque efectivamente un área operativa tiene que estar involucrada en una construcción respecto del uso, de acceso, más bien del uso, respecto del uso. Y en un abrir y cerrar de ojos, estaba metida en la obra, con casco, dirigiendo el tránsito, y fijándome en los detalles que se fijaban el rector y el prorector en ese minuto, Ernesto y Federico. Y bueno, y poco a poco, esto fue avanzando, más bien no fue poco a poco, fuimos creciendo, todos los años había algo que hacer respecto de la infraestructura, pero la verdad es que de los 16 años que yo llevo aquí, no hay ningún año en que la universidad no haya remodelado, habilitado o construido algo nuevo. Ningún año. Por supuesto que siempre enfocado en las áreas académicas, salvo en algunos periodos que tuvimos que habilitar, construir, arrendar edificios para áreas administrativas, que la verdad que dentro de los campus la prioridad la tienen las áreas académicas, áreas administrativas podían estar trabajando fuera de los campus, digamos. Pero todos los años con obras. No hay ningún año en que no haya habido alguna obra.
Loreto, y en estos permanentes desafíos que implicaba tu trabajo, ¿cuánta autonomía tenías tú para volar?
La verdad que aquí te da, la universidad te da mucha autonomía. Uno tiene que tener mucha autonomía, pero siempre, siempre respetando las normas básicas que nos ponen las autoridades de la universidad. Son muy claras para mi gusto, y es por eso que después de un tiempo de conocimiento, uno puede volar. Puede volar harto. Tener la libertad de formar equipo, yo creo que es clave. Sin el equipo que tengo hoy día a mi cargo, las 80 personas que lo conformamos, no podríamos dar el soporte, no podríamos dar el servicio, no podríamos habilitar los edificios como están hoy día. Yo creo que hacemos un muy buen trabajo, pero el trabajo es en equipo. Perfecto. Es en equipo internamente con estas 80 personas, más con todos los servicios externos, que son como 300, pero todos muy alineados. Yo diría que estamos todos muy alineados. Y eso es gracias a los lineamientos que nos dan antes Ernesto, hoy día Federico, que son súper importantes. Que sin esa claridad es difícil avanzar.
Loreto, en algún momento tú llegas, el 2005, el 2006, empiezan a construir gimnasio y también empiezas a tener más relación con las facultades. ¿En qué se traduce ese vínculo, ese contacto?
Eso se traduce en un... Primero, en relacionarte con muchas personas de distintas áreas, de distintas especialidades, y obligarnos como equipo a conocer el detalle que significaba cada una de las facultades. ¿Qué significa montar, mantener y administrar un estudio de edición, salas de edición? ¿Cómo se maneja la acústica? ¿Cómo se instalan los equipos? ¿Qué pasa con los laboratorios de medicina? ¿Con morfología, anatomía? ¿Qué pasa con cómo se habilita, cuáles son los estándares de un taller de geología, un laboratorio de audiología, biomecánica, simulación, enfermería, no sé. Nos obliga como equipo a estar aprendiendo todos los días, es un aprendizaje continuo, un aprendizaje diario, porque en el fondo tenemos que acompañar de cierta forma y apoyar y dar soporte a las facultades en sus distintas caras, en sus distintas necesidades. Por lo tanto, para poder apoyar bien, hay que conocer bien. Y eso nos hace crear hartos vínculos entre las distintas personas que conforman las facultades, porque también son tremendos equipos.
¿Y qué implicaba para ti, en términos laborales, el proceso de admisión? Que entiendo que también era una etapa compleja y de mucha exigencia.
El proceso de admisión siempre es un desafío. Desafío y un estrés terrible. Muy bonito, sí, es muy bonito porque estamos obligados todos, toda la universidad a trabajar como bloque, estrecha relación para poder lograr el objetivo principal que es encantar a nuestros alumnos. Años atrás los procesos de admisión eran tremendamente demandantes porque recibíamos 1.000, 2.000, 3.000 personas en 2, 3 días y era un desafío para todos, no solamente para nosotros, para toda la universidad. Imagínate lo que significa eso para una facultad. Pero ya hace un año, 2 años atrás ha tenido modificaciones y tiene otras complejidades, ¿no? Pero los procesos de admisión son un tremendo desafío para la universidad. Y ahí es donde se nota la mano y el espíritu.
Loreto, ¿y qué tipo de desafíos tenías tú en admisión? ¿De qué te tenías que hacer cargo en los procesos de admisión antes de ingresar al sistema único de admisión, cuando los alumnos venían a la universidad?
Bueno, en el proceso de admisión, como unidad nos hacíamos cargo de habilitar todos los puestos de trabajo para los matriculadores,
ya.
Habilitar los espacios para recibir a los alumnos en cada una de las facultades, en cada uno de los clústeres, habilitar los espacios para recibir a los papás, darles una buena bienvenida, recibirlos con un café si era muy tempranito, porque la verdad es que los procesos de admisión en esa época partíamos acá a las 5 de la mañana, había cola en la puerta de la universidad a las 5 y media, así que ofreciéndoles café, galletita, ordenando el tránsito. Bueno, y eran jornadas larguísimas. Partíamos a las 5 de la mañana, terminábamos a las 10 de la noche, y al día siguiente de nuevo, 5 de la mañana, 10 de la noche. Todos los servicios de alimentación para esa cantidad de personas dentro de las facultades, fuera de las facultades, los alumnos o postulantes, sus papás, porque no vienen solos, venían siempre muy acompañados. Teníamos que estar ahí, dándoles la bienvenida. Y dirigiéndolos un poco adentro. Aparte de eso, de todo lo que era servicio, teníamos que estar dando soporte técnico al área, a todo el proceso respecto de la energía, las UPS, generadores, que nada nos fuera a fallar. Si se nos caía la energía por algún motivo en un proceso de admisión, francamente, era un desastre. Tuvimos algunos chascarros, yo me acuerdo a Alfredo Rufín, en alguna oportunidad era tanta la cantidad de gente que había que tuvo que pescar megáfono y empezar a dirigirlos, porque en esa época éramos chiquititos y no teníamos un sistema informático para ordenar filas, ni gente, ni número. Finalmente terminamos con megáfono. Y ahí después de eso fuimos aprendiendo y no nos volvió a pasar, un sistema automático, y bueno, la tecnología sí que nos ayuda mucho, nos tenemos que meter en eso, siempre, 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 nunca dejarla de lado, porque la verdad que es una tremenda ayuda, un tremendo soporte. Pero los procesos de admisión eran, francamente, lo más desafiante del año para la universidad.
Loreto, con los años tu trabajo se empieza a complejizar. ¿Cómo se da ese proceso?
Bueno, ese proceso, esa complejización se da por obviamente porque las facultades tienen un tremendo desarrollo, crean carreras nuevas, crean programas nuevos, especialidades nuevas, tecnologías nuevas en cada una de sus áreas. Por lo tanto, lo que nos obliga a nosotros a estar al pie del cañón para poder dar un buen soporte y poder ir, no sé si a la par, pero tratando de ir a la par con la velocidad de las facultades, porque las facultades van a 100 y nosotros no podemos ir a 80, tenemos que ir a mínimo 100, y ojalá 120, pero porque es parte de nuestro trabajo, digamos. Entonces, bueno, se empiezan a crear nuevos programas, nuevas carreras, y lo que obliga un poco a la universidad a tener crecimiento de infraestructura. Ese crecimiento ha sido constante, permanente en el tiempo. Tuvimos que, por ejemplo, si la Facultad de Medicina tenía un convenio con el Hospital Padre Hurtado como campo clínico, ok, eso significó para la universidad construir módulos docentes en el hospital y también una residencia para los alumnos, para los internos. Construimos el edificio, las carreras de la salud muchos años después, acá en el campus San Carlos de Apoquindo o campus rector Ernesto Silva. Hemos construido varios CESFAM, el edificio de las carreras de la salud, que antes estaban en Fray León en Las Condes, al frente de la Facultad de Medicina, hoy día están en este campus, hace muchos años. La clínica odontológica, el edificio posgrado, el edificio Y de salas de clase. Bueno, un sinfín de obras y edificios que dedicadas al crecimiento de las facultades, vicerrectorías también, pero principalmente a la academia. Y eso también nos obligó a ser bien eficaces en compatibilizar muchas veces obras en funcionamiento con un campus en funcionamiento. Compatibilizar alumnos, profesores, colaboradores, maestros, etc. Lo que era bastante desafiante para todos nosotros. Me acuerdo que en alguna oportunidad, en un invierno, siempre son acontecidos los inviernos aquí en la precordillera, empezó a nevar, a nevar, a nevar, a nevar, a nevar, no paraba de nevar, y los techos de las cafeterías, de varias de las cafeterías, empezaron a llenarse de nieve, y nosotros empezamos a preocuparnos, y las manos no eran suficientes para sacar la nieve. Bueno, cuento corto, terminamos todos, toda el área de operaciones y servicio, en los patios con las mangueras de la red húmeda, de la red de agua de incendio, tratando de sacar la nieve arriba de los techos, porque bueno, dijimos aquí, Boy Scout, hay que hacerlas todas. Bueno, salvamos la situación, pero estábamos todos con mangueras sacando el agua arriba de los techos. Anécdotas como esas suceden mucho con el tema de los edificios, de las construcciones y
Loreto, otro de los momentos complejos que fue difícil para el país y también para la Universidad del Desarrollo fue el terremoto del 27 de febrero del 2010. ¿Cómo recuerdas ese episodio?
Bueno, el terremoto, sí, nos terremoteó a todos, y particularmente en Santiago, porque Concepción, la verdad que fue un cuento distinto, fue mucho más complejo que en Santiago, por las razones que todos conocemos. Pero particularmente acá en Santiago, terremotió, se cayeron las fachadas de todo el campus Rector Ernesto Silva, el que da hacia Avenida Plaza, se nos cayeron todas esas pantallas. Esto había ocurrido a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, por supuesto que al día siguiente a las 8, aquí estábamos el equipo casi en su totalidad en el campus, porque... Este era un día sábado. Ernesto y Federico nos dicen, queremos que el lunes haya continuidad. Queremos que haya continuidad y que las cosas queden perfectas. Ok, como buen soldado, manos a la obra, y entre el sábado y el domingo, levantamos todas las oficinas, todos los muebles, todos los libros, en la biblioteca, en los casinos, en las salas de estudio, en las salas de clase. Por supuesto que sin nosotros entender qué estaba pasando en otros lados, porque por supuesto que nos concentramos en dejar bien este campus y el campus de medicina, el campus de Las Condes. Y el lunes la gente empezó a llegar de vuelta del terremoto, los que pudieron llegar, y no lo podían creer. Sí, ¿y qué pasó aquí? Y aquí no se cayó nada. ¿Y el terremoto? Fue una sorpresa para todos ellos.
Estamos grabando en plena pandemia del COVID-19. Para tu equipo, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha dejado esta pandemia?
Yo te diría, Lolo, que los principales desafíos, primero, tener una flexibilidad importante. Ser muy, muy flexibles respecto de las decisiones que se van tomando, porque claro, en pandemia... Hoy día el camino es uno, pero mañana las cosas pueden cambiar. Y si cambian, bueno, vamos atrás del cambio permanentemente. Por lo tanto, eso nos obliga a ser flexibles y a no frustrarnos por los cambios que puedan ocurrir. Nos ha intensificado el espíritu de nuestro trabajo. Nosotros, como área de soporte, en muchas oportunidades no tenemos, no hay horario. No hay fines de semana o no hay feriados porque la máquina sigue funcionando. Por lo tanto, hemos tenido una oportunidad o la oportunidad de aprender bajo una presión distinta, aprender bajo presión, una presión intensa, aprender a ser más flexible aún de lo que éramos y entender la importancia del acompañar, la importancia del soporte, la importancia para cualquier área académica que estemos y estemos bien. Atendamos de buena forma, oportunamente, sin poner peros, porque ya hay suficientes peros con la pandemia. Por lo tanto, nos ha obligado a trabajar muy en equipo, interdisciplinariamente, o sea, como área nos hemos tenido que relacionar estrechamente con áreas que antes el trabajo era bastante más alejado, hoy día es muy estrecho, y nos ha permitido conocernos más, más de lo que nos conocíamos. Trabajar en la universidad, en general, obviando la pandemia, es un lugar muy familiar, es un lugar muy que te acoge mucho. Y cuando los lugares te acogen, uno se siente como en su casa. Y cuando uno se siente como en su casa, te sientes con tu familia. Por lo tanto, tiene muchas bondades el estar acá. Y en esta oportunidad con la pandemia ha sido mucho más estrecho. Realmente en ocasiones emocionante el ver, el escuchar, el compartir con realidades tan distintas, con personas que tienen desafíos familiares importantes, pero que siempre están, que siempre responden. Y sobre todo el responder como equipo, como grupo. Se ve poco el destacarse una persona sola. Hoy día yo creo que lo destacable es el trabajo en conjunto. Creo que el trabajo en equipo suena muy, está muy manoseado. Pero el estar de la mano y yendo a un mismo objetivo es impagable. Es impagable. Y eso fortalece, porque tú ves cómo los equipos nos empezamos a fortalecer y empezamos a agradecer el que estemos en esto, aunque sea difícil. Y nos apoyamos, y nos entendemos, y nos abrazamos, aunque no lo podamos hacer. Pero ha sido un trabajo muy bonito. Ha sido, yo creo, una muy linda experiencia. No sé en qué va a terminar. Yo pienso siempre muy positivo. Yo creo que va a ser un tremendo aprendizaje. Pero que ha sido una linda oportunidad. No sé si me dan de elegir. La volvería a repetir. Ojalá que no hubiera existido. Pero creo que siempre hay que sacar lo bueno de las crisis. Y esto es una tremenda crisis para el mundo. Y ha sido una tremenda prueba, una prueba de fuego, por lo menos en lo que yo veo de mi equipo y del trabajo interdisciplinario que tenemos que tener entre todas las áreas y unidades de la universidad. Ha sido muy, muy bonito.
Loreto, ¿y cuáles dirías tú que son las claves que tributan para el éxito de tu trabajo, en el fondo para que se desarrolle este ambiente, incluso ante una adversidad como es la pandemia, en el fondo? ¿Qué es lo que permite que se logre esto?
Yo creo que es un conjunto de claves. Creo que la primera clave es formar buenos equipos, somos las personas. Si yo pudiera hablar de cada una de las personas que trabajan en mi unidad, creo que estaría hablando horas de cada uno de ellos. El poder dedicarnos y conocernos entre las personas, yo creo que es clave. Eso hace que formemos vínculos, y al formar vínculos de la índole que sea, más bien personales y también emocionales, eso nos ayuda mucho. A mí me ayuda mucho trabajar y saber cuántos hijos tiene Mauricio, cuándo se casó la Soledad, cuándo llegó la Loreto y cómo cuento con ella, cuál es el estilo de trabajo de la Sofía y cómo es su lógica de trabajo y cómo es su filosofía de vida. Y finalmente, la gracia es que somos todas personas muy diversas, pero hacemos un buen conjunto musical. Y yo creo que esa es la primera clave. Y eso cuesta. Yo tengo que decir que aprendí a elegir y a seleccionar personas de mi equipo por toda la enseñanza que me dio Federico, que fue muy intensa en ese sentido. Él es muy exigente y lo aprendí. Y hoy día tenemos un equipo, por lo menos en esta área, en operaciones y servicios, bueno, en toda la universidad, pero tenemos un equipo fantástico, que no dan tregua, no descansan y no dan tregua porque ellos saben cuáles son los objetivos, saben cuál es el estilo, y vamos en bloque, y lo logramos. Es muy bonito. Yo creo que esa es la primera clave. Otra clave importante es el conocimiento. Es informarse, es aprender, incorporarse a las nuevas tecnologías, prepararse, porque no es simple. Esto sin preparación no funciona. Esto no es intuición o solamente trabajo en equipo. No. Primero las personas. Tenemos que tener conocimiento de las personas que integramos equipo. Cada día nos vamos haciendo más, nos vamos especializando en distintas áreas. Y bueno, este equipo de personas con ese conocimiento hacen una muy buena labor. Por otro lado, un tema importante creo que es la comunicación. El cómo nos comunicamos como organización internamente. Verbalmente, por correo, por WhatsApp, por el medio que sea, pero nos mantenemos comunicados. Y el mantenernos comunicados nos mantiene al día. Nos mantiene al día en el camino que tenemos que seguir, en cuáles son los desafíos del día a día, cuáles son los desafíos del futuro. Y otra cosa muy importante es la empatía. Yo creo que, por lo menos para nosotros como área de servicio, ser muy empáticos es muy necesario. Es muy necesario. Cuando viene una persona a plantearme un nuevo proyecto, yo tengo que entender su proyecto y ser muy empática con ese proyecto y decir, ok, esto es lo que necesita, este es su objetivo. Por supuesto que siempre es un objetivo importante pensar que estamos contribuyendo al crecimiento de la universidad con un pequeño grano de arena, pero entendiendo cada uno de esos proyectos y cada uno de los desarrollos y desafíos de la facultad es muy bonito. Por lo tanto, el punto de la empatía es básico. Si viene una persona a presentarnos a una facultad un gran proyecto, es una gran noticia. Pero si viene una persona a presentarnos un problema muy simple, del día a día, una cosa cotidiana, también es importante, por chiquitita que sea. Si es un problema que tuvo en un casino, si tuvo un problema en una cafetería, si tuvo un problema en una sala de clases, si no le funcionó un equipo, etc. Si nosotros no somos empáticos, ¿quién? Estamos llamados a eso. Por lo tanto, para mí una buena mezcla para nuestra área es la selección de las personas, el conocimiento de las mismas, la comunicación interna de la universidad, de qué es lo que está pasando, y la empatía que nosotros podamos ponerle a estos desafíos.
Loreto, ¿cómo explicas que hayas estado casi 16 años dedicada a este proyecto? Con tanto cambio, ¿qué dirías tú que ha sido lo que te ha retenido en todos estos años?
En lo personal, lo desafiante es estar en la UDD. Para mí es un desafío permanente. Y no solamente para mí, insisto, yo creo para todo el equipo. Todos los días tenemos nuevos desafíos, pequeños, medianos, grandes. Y estar siempre siendo desafiado, o siempre sintiendo que uno está a prueba, y que puedo, y que podemos, es un estilo de trabajo que a mí me acomoda mucho, y a muchas de las personas que trabajan en este equipo también. Acá no hay ni un día igual al otro, ningún día. No tenemos una monotonía, no estamos timbrando o haciendo repeticiones o actividades repetitivas. Aquí todos los días hay algo nuevo. Hay una planificación, por supuesto, eso no lo desconozco. Hay procesos dentro de la universidad sumamente establecidos, bien rigurosos, y eso sí, van siempre, y nosotros tenemos que cumplirlo. Pero lo que nos saca del foco y que nos hace tener esa adrenalina que necesitamos son esos desafíos. Y los desafíos son producto, nuevamente voy, a las facultades. Las facultades son tremendamente desafiantes. Ellos se ponen unos desafíos enormes, y bueno, por lo mismo, estamos todos los días en esto, todos los días. Y no hay ni un día igual al otro, y eso es lo entretenido de este trabajo. Es francamente fascinante.
Loreto, ¿quiénes dirías tú que han sido las personas que te han marcado en tu paso por la UDD?
Uy, qué difícil, porque son tantas personas. Yo te diría desde las personas que a mí me han marcado, desde que llegué, el primer día, una de las personas que me marcó mucho fue la Sofía Menar. La Sofi, con su energía, con su claridad respecto del proyecto de la universidad. La Sofi, no sé cuántos años de llevar a la universidad más que yo, desde esa época hasta ahora, tiene una claridad total del camino de la universidad, fíjate. De cuáles son los objetivos, tiene una capacidad de mirar un poco más allá. Todos los análisis que ella hace respecto, que partió también con un área, con la dirección de Marketing Intelligence, y hoy día tiene una vicerrectoría a su cargo, tiene una capacidad de asimilar la universidad tan de ella, como si fuera de ella, su familia, y eso es muy bonito. A mí la Sofi me ayudó mucho, me ayudó mucho a entender la universidad, me ayudó mucho también a entender La forma de trabajo de Ernesto. Ella trabajaba estrechamente con Ernesto. Yo no trabajaba muy estrechamente con él, porque yo trabajaba directamente con Federico en esa época. Obvio que tuve contacto con él, sí, por supuesto. Pero la Sofi era una tremenda vocera de Ernesto. Era una tremenda comunicadora respecto de cuál era el proyecto educativo, de cómo estábamos parados, de qué opinaban de nosotros, de cómo estaba la competencia. O sea, se involucraba muchísimo. Bueno, se involucra, solo que estoy hablando del pasado, ¿no? Fue súper importante la Sofi para mí, por lo menos. Es una chica UDD total. Después otra persona que para mí ha sido súper importante y una muy, muy buena amiga, la Paola Damke. La Paola llegó, no sé si meses después que yo, un año después que yo, ella llegó a formar acá la Dirección de Recursos Humanos, a establecer procesos y a encargarse, en el fondo, de un área tan importante como es las personas. Ella es muy carismática, una mujer muy inteligente, nos apoyamos mucho, trabajamos mucho tiempo, muchos años juntas bajo el alero de Federico. Fue un tiempo muy enriquecedor. Aprendimos juntas permanentemente, y eso es una gracia también de la universidad, el continuo aprendizaje en todo ámbito. Una persona que a mí me llama mucho la atención y me inspiraba mucho, mucho respeto, pero no lejanía, era Ernesto. A mí me impactaba su intensidad, me impactaba la energía. Yo sentía cuando las oportunidades que nos hablaba en reuniones de coordinación, porque no hubo reunión de coordinación que se saltara, no se saltaba ni una reunión de coordinación, ni una reunión de admisión, la fuerza, el empuje y la velocidad que le ponía a cada una de las cosas que hacía era impresionante. Por supuesto que eso nos hacía todo, o sea, si Ernesto andaba 100 kilómetros por hora, vamos que se puede, y démosle, así él también. No, menos él no esperaba. Tremendamente exigente, muy cariñoso, fíjate que muy preocupado, como lo dije hace un ratito atrás, de los detalles, pero también era muy preocupado de los detalles de las personas, se preocupaba de cómo estaban las personas. No estoy diciendo que todos los días, ¿cómo tú estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? No, cuando vi a alguien en problemas, Ernesto sí se preocupaba de ello. Pero como te digo, principalmente su energía. Una energía impresionante. Su capacidad de transmitir el amor que tenía por este proyecto era impresionante, realmente impresionante. Eso me impactó mucho él. Hoy una persona que ha sido tremendamente importante para mí, Gonzalo Ríoseco. Un hombre muy inteligente, tremendamente comprometido. Yo creo que para él la universidad es tremendamente importante. Tiene la historia de la universidad en su cabeza, lleva su vida acá, es un hombre tremendamente ponderado, reflexivo, muy aceptivo, siempre con un buen consejo, dispuesto a escuchar problemas complejos, resoluciones complejas, pero siempre con una actitud muy generosa con el que se le acerque. Y tiene una cualidad increíble, increíble para mí, que es súper necesaria para el día a día y para el trabajo. Tiene un humor fantástico. Es un hombre muy serio, es el secretario general de la República, como le digo yo, pero tiene un humor inigualable. No hay ni una vez que yo haya conversado con él el problema que sea, porque por supuesto, como además secretario general de la universidad, maneja información y maneja resoluciones de conflictos importantes, pero siempre terminamos riéndonos o acordándonos de resoluciones anteriores, pero con mucho humor, y eso es impagable, es un hombre muy serio, por supuesto, pero con un humor inigualable, genial, genial, genial. Otra persona que admiro mucho, de verdad, Pablo Vidal. Yo no me voy a olvidar, llegué a esta universidad, él estaba acá, y llevaba poquitos años de haber formado la Facultad de Medicina. Un hombre y médico terriblemente exigente, creo yo, muy inteligente también, tremendamente capaz de haber formado la facultad que formó, encuentro que tiene una dificultad adicional esa facultad, por lo mismo, digamos, por las áreas médicas son tan complejas, tan complejas como los seres humanos, ¿no? Yo tuve muchos conflictos con Pablo, muchos conflictos porque yo nunca estaba, mi área nunca estaba a la altura de lo que él quería. Y para mí y para mi equipo fue muy desafiante trabajar con él, pero muy desafiante porque yo no podía entender, nunca era suficiente lo que nosotros hacíamos. Y efectivamente tenía razón, después de años, por supuesto, me di cuenta que sí, que tenía toda la razón. No era suficiente en cómo iba evolucionando su facultad, cómo iba evolucionando el Instituto de Ciencias Médicas, por ejemplo. El ISIM, perdón, cómo iba evolucionando el ISIM, no llegábamos a lo que él quería. Y yo de verdad a rato lo odiaba un poco. Pero con el tiempo, hoy día me doy cuenta que sí, aparte de ser un genio, tiene un tremendo genio, y que estaba bien lo que él estaba haciendo, que estaba bien por lo que él estaba peleando. Que a mí me faltó a lo mejor un poco más de preparación para haberlo entendido, antes. A lo mejor si yo hubiera podido ser un poco más empática con su trabajo, con lo que ellos estaban desarrollando, lo habría querido más. Pero hoy día, bueno, con el tiempo me doy cuenta de lo importante del proyecto que estaba desarrollando, de lo que él necesitaba, y que no era de mala persona, sino que necesitaba otra cosa, y nosotros como área no se la dábamos. Yo nunca he conversado esto con Pablo. Yo hoy día creo que estamos bien encaminados, que lo que hemos logrado con los laboratorios y con los controles que él quería tener, con los desarrollos de la tecnología que quería que hiciéramos, lo logramos. Fue súper dificultoso, pero un trabajo muy bonito. Y la verdad que gracias a su insistencia, a su carácter, a su perseverancia, lo logramos. Nosotros también tenemos lo nuestro, obvio que tenemos mérito en eso como equipo, pero estas personas tan desafiantes y tan geniales ayudan cualquier cantidad, son impresionantes. Después con el tiempo uno se da cuenta lo que han sembrado, así que sí, admiro mucho, una muy buena persona. Tantas personas que me han marcado, en lo personal, también tengo que, quiero, no tengo, también quiero hablar de Federico. Ha sido un tremendo formador, un gran maestro, con un estilo muy particular, que yo creo que le ha permitido estar donde está, dirigir el buque que dirige, tiene cualidades personales que para mí son tremendas, es un hombre muy estratégico, tiene facetas bien marcadas en su forma de liderazgo, es tremendamente exigente, no deja espacio al error, eso también creo que es un poco un sello también de Ernesto. Federico siempre está pensando, según yo, esto no lo hablamos porque de verdad no andamos mucho, pero siempre siento que está pensando en lo que va a ocurrir en 10 o en 20 años más. No está en el aquí y en el ahora, por supuesto que sí, porque es parte de su rol, pero está pensando en qué va a pasar en 10, en 20, en 30 años más en la universidad. Lo está pensando y lo está planeando, estoy segura de eso. Es un tremendo estratega. Es un hombre muy preparado, muy inteligente. Y también una de las características de él que se ve un hombre muy duro por la exigencia, por la carga que me imagino que lleva, que se ve, por supuesto. Pero detrás de ese hombre tan exigente, tan duro, tan buen profesor, tan buen maestro, todos los años se sale el mejor profesor, evidencia, hay evidencia de eso, todos los años, pero detrás de esa persona tan preparada, casi perfecto diría yo en un ámbito laboral, en el ámbito de la sensibilidad y de la empatía, él siempre está pendiente y alerta de cómo están las personas que lo rodean, cómo están en lo personal, si tienen algún problema. Hay personas que han tenido, hay muchas personas en todos estos años que yo he visto que han pasado por enfermedades importantes, por complicaciones familiares, por muertes familiares cercanos, de hijos. Él siempre está ahí, siempre está indicándole a esas personas y diciéndonos, porque a mí también me ha tocado, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es primero que tú estés bien. resuelve tu problema, cura tu enfermedad, tómate el tiempo que necesites. La universidad no se va a caer sin ti, la universidad te va a esperar, tranquilo. Y eso es una tremenda cualidad de Federico. Es un hombre tremendamente sensible, tiene un tremendo corazón detrás de ese gran rector que es hoy día. Está ese corazón lindo, sensible, amable, cercano. A mí me ha enseñado mucho y estoy muy agradecida de él. Y no puedo hablar más porque me voy a poner a llorar. Y personas que me han marcado y que son tremendamente importantes para mí son todos los integrantes de mi equipo. Tanto las personas externas, de las empresas externas, que hay muchos que llevan 15, 20 años trabajando en la universidad y son un ejemplo de perseverancia, de compromiso y también parte importante del éxito de nuestro equipo hoy día es la Loreto Salazar, la Soledad Kraus, la Sofía Di Giorgis, Jorge Hermosilla, Mauricio González, nuestro arquitecto, Víctor Lóz, que es un hombre fantástico, un gran arquitecto, un gallo muy comprometido, muy sensible, un artista. Es muy grato trabajar con él. Llevo muchos años trabajando con él, llevamos muchos años trabajando con él. Él estudió en la universidad, y hoy día es el arquitecto de la universidad, es un ejemplo. Y ama la UDD, además, que eso también es muy grato. Una persona que tampoco nos podemos olvidar es la Marisol Torres. La Mari Torres, la secretaria de Federico. Lleva una vida trabajando en la universidad. Es tremendamente alineada, rigurosa, igual que su jefe. Cariñosa, preocupada por los demás, de los detalles de la universidad, del día a día. Bueno, y tantas personas. La verdad que podría estar el día entero contando de las cualidades de cada uno y muy inextenso. Personas que estuvieron con nosotros muchos años ya no están por diversos motivos, también se les extraña y también se les agradece. Todos los esfuerzos, el trabajo, la dedicación a la UDD y en especial al equipo que trabaja conmigo en operaciones y servicios, puras bendiciones y puros agradecimientos.
Loreto, en todos estos años que has estado en la UDD, ¿qué ha cambiado y qué ha permanecido de la universidad a la que llegaste?
Bueno, lo que ha cambiado, evidentemente, la infraestructura. Somos muchos más edificios, muchos más metros cuadrados, tenemos otros estándares, hemos evolucionado mucho respecto de eso. Si nos vamos metiendo en los laboratorios de las facultades, hay laboratorios realmente de primera generación, con mucha tecnología, muy avanzados, que son cosas que no se ven en el día a día, porque no lo mostramos mucho. Eso es una crítica que tengo para la universidad, no sé si lo van a borrar después. Cacareamos poco lo que hacemos, hacemos cosas fantásticas, que yo creo... fielmente, como Ernesto siempre lo pensaba, que éramos los primeros, y que quería ser siempre el primero, no tengo duda que muchas cosas somos los primeros y tenemos dificultades para contarle al mundo lo que hacemos, porque hay cosas realmente impactantes, realmente valiosas, y no somos buenos para contar nuestra historia o para contar nuestros tremendos logros. Esa es una crítica, pero con amor. Y la pregunta, bueno, en lo que somos muy distintos hoy día, obvio, es en la infraestructura, en la tremenda infraestructura que tenemos. Pero yo creo que es el mismo espíritu, ha permanecido, sin lugar a dudas. El mismo ímpetu, la misma tenacidad de Ernesto, la misma rigurosidad de Federico, los conceptos que mueven a la universidad siguen siendo, y yo espero que sigan siendo iguales. Porque esa es la receta de los logros del UDD. El amor al trabajo bien hecho es parte de la receta, que no se las voy a decir todas para que la averigüen los demás.
¿Hay algo más que quisieras compartir respecto a la historia de la Universidad del Desarrollo?
Me encantaría compartir tantas anécdotas que nos han sucedido, pero cosas divertidas, porque yo creo que parte importante en los equipos de trabajo y en los logros positivos, digamos, es el humor. Nosotros como equipo tenemos mucho humor, nos reímos de nosotros mismos todo el día, y creo que sin ese estado anímico no se logra, no se logra un resultado tan bueno, tan bueno.
Loreto, para terminar, última pregunta. ¿Qué huella ha dejado la UDD en tu vida profesional?
Bueno, la UDD ha dejado una tremenda huella en mi vida, porque llegué muy chica, llegué de 33, hoy día tengo 48, ya han pasado casi 16 años, 16, y he pasado procesos de la vida importantes en la UDD. La crianza de mis hijos, la educación de mis hijos, la consolidación de mi matrimonio, llevo 30 años casada, feliz. Y en lo profesional, como lo dije en algún minuto en esta entrevista, tremendamente desafiante, muy motivante, de aprendizaje permanente, una experiencia profesional creo que única, porque es tremendamente diverso, intenso, riguroso, es como estar en familia, la verdad. Yo no sé si me encantaría irme de la UDD en burrito, para que esto quede grabado. En burrito, siempre y cuando sirva, por supuesto, que aquí tenemos que ir por la eficiencia, pero no me veo en otro lugar. La verdad que no me veo en otro lugar, para mí es mi casa, sin sentirme que estoy en el living de mi casa de piernas cruzadas, porque no, no es esa la sensación. Estoy con gente muy querida, pero con labores importantes, con desafíos entretenidos, proyecciones interesantes, conocimiento a diario. Así que muy agradecida, me encanta la universidad, es un lugar maravilloso para trabajar, por su gente principalmente, por las personas que trabajamos acá, somos muchas y muy queridas por mí, yo no sé si yo para ellos, pero en general yo quiero mucho a las personas que integran esta tremenda comunidad, y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución, a esta tremenda institución. Así que quiero agradecerte por esta linda entrevista, por las preguntas que me hiciste, que uno le hacen reflexionar también, y valorar cada día más en donde estamos hoy día.